Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 22 de abril de 2024. Un lunes bastante feliz, por lo menos en lo que se refiere a la Ría de Vigo, a la ciudad de Vigo y a Cangas por los resultados de este fin de semana de sus equipos. La victoria, la goleada tan necesaria del Celta, quizá la victoria de la temporada hasta ahora, 4-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas en Baleidos con exhibición de Iago Aspas para irse a falta de 6 jornadas, 6 puntos por encima del descenso. La nueva victoria del Cangas en la Liga Asobal, que le hace empatar ya con el puesto de permanencia. Todavía está en zona de play-out, pero sigue soñando con su quinta victoria consecutiva el conjunto de Nacho Moyano. Y otra gran noticia del fin de semana, que es con la que vamos a empezar, que es la salvación del Celta Zorca Recalvi, que va a estar una temporada más en la Liga Femenina Endesa. La cruz la pone la derrota del Pontevedra en Pasarón ante el Ourense, que hace que el sueño del ascenso directo a Primera Federación se complique muy mucho. Pero queríamos empezar con buenas noticias y vamos a hacerlo con ese Celta Zorca que, ya digo, ya es oficial, ya no va más, es equipo para la próxima temporada de Liga Femenina Endesa. ¿Cuánto costó volver a la máxima categoría? ¿Y cuánto ha costado salvarse? ¿Cuánto hubo que sufrir en la última jornada? Un Navia abarrotado, el equipo ganó con mucha contundencia un descendido Bembibre, es decir, cumplía la primera de las dos premisas para salvarse, pero tenía que esperar a que acabara el partido de su rival por la permanencia, un Gran Canaria que también lo peleó hasta el final y que solo cayó por 5 puntos en Girona. Vaya imágenes las que vivimos en Navia, con nada, todos pendientes del teléfono, de la tablet, del móvil, de lo que fuera, para saber cómo quedaba ese partido. Había ganado Celta 94-57, tenía que esperar esa derrota 78-73 de Gran Canaria en Girona, que les daba la permanencia y que iniciaba la fiesta en Navia. Alegría en todo Vigo, alegría en toda la afición al baloncesto y en toda la afición al Celta por esta permanencia tan merecida, tan luchada, de un equipo que empezó, recordemos, con 0-7 de balance y remontó poco a poco para pelear con un Gran Canaria que hizo fichajes de relumbrón para salvarse, pero que no pudo hacer que el Celta cayera a la Liga Femenina 2. Así hablaba Cristina Cantero, ha sido orgullosa, estaba de las suyas después de lograr el sueño de la salvación.
Un espectáculo, orgullo máximo de los nuestros, que lo disfruten. Hay más gente que el año pasado en la fase. Empezamos 7-0 y en vez de ir menos gente vino más y más y más. Entonces, bueno, creo que es una maravilla y solo hay que disfrutar. Es para todos, para toda nuestra gente, y cada vez está más gente enganchada al club, así que creo que es éxito de todos, así que vamos a disfrutarlo.
Eso decía Cristina Cantero, ¿no?, que también daba un discurso a sus jugadoras al acabar el partido y sin saber lo que pasaba con Gran Canaria, un discurso de agradecimiento por el esfuerzo de toda la temporada. También hablaba después del partido el presidente Carlos Álvarez, destacando sobre todo el ambiente, la pasión de Navia.
Esto no se puede aguantar mucho más. Mira qué afición de primera, qué pasada, qué sufrimiento. Pero bueno, es lo que hay. Merecemos ser de primera por la afición que tenemos.
Las palabras del presidente, y ahora hay que escuchar a las grandes protagonistas, ¿no? Las jugadoras junto a la afición. Anne Senosiain, la capitana del equipo, prácticamente al borde de las lágrimas, estaba así de feliz.
Muchas, sobre todo, felicidad, porque ha sido un año muy duro y muy complicado. Y creo que hemos trabajado mucho durante todo el año. Hemos hecho una segunda vuelta muy buena. Hemos estado muy serias todos los partidos. Hemos competido todos los partidos. Canarias también lo ha hecho súper bien y al final nos lo jugábamos hoy todo. Y bueno, pues muy feliz por el equipo, lo primero, por el staff, que han metido también muchas horas, y sobre todo pues por toda la gente, y que estoy súper feliz y orgullosa de haber podido jugar en este club y de haber conseguido la permanencia.
Otra que siente muy de cerca este Celta es Sara Vidal, que también destacaba el ambiente en el pabellón.
No sé si estaba peor el año pasado cuando ascendimos hoy por la permanencia. Muy emocionante, de verdad que nos lo merecíamos en primer momento. Esta afición es única, los queremos mucho, los hemos sentido desde un primer momento. Al principio de temporada no dábamos arrancado, siempre con derrotas, y cada vez se iba llenando más Navia. Así que solo tengo palabras para agradecerles y siempre diremos que se hace esta jugadora en el campo.
Una salvación que fue el premio al trabajo de un equipo que llegó tarde a la liga, que tuvo muchos problemas, pero que ha conseguido una grandísima segunda vuelta para salvarse. Regina Aguilar destaca el trabajo de todos.
Sobre todo, satisfacción por el trabajazo hecho. Satisfacción y que el baloncesto es justo y, sinceramente, es que nos lo merecíamos. Hemos hecho una temporada irregular algunas veces, pero siempre trabajando durante la semana, que a veces no se veía esta suerte en los partidos, ¿no? Estos partidos que hemos perdido pocos puntos. Pero nosotras seguíamos, confiábamos en el proceso, en el trabajo hecho, y por fin podemos decir que el Celta va a estar un año más en Liga Femenina Andesa.
Y por último, una de las protagonistas, una de las grandes jugadoras del partido, Elba Garfella, que también seguía por esta línea. Es justo, es merecido que el Celta siga en la máxima categoría.
Yo creo que tuvimos la capacidad de como reconstruirnos, intentar que saliesen mejor las cosas, y lo hicimos también una segunda vuelta súper buena. Y es que esto es como la guinda a todo el trabajo que hemos hecho todos, al apoyo que nos ha dado la ciudad, que es que se lo merecen. Yo estoy contento sobre todo por la gente.
Esta es una de las grandes noticias que nos ha dejado el fin de semana. El Celta Azor Caracalvi va a estar una temporada más en la máxima categoría del baloncesto nacional, en la Liga Femenina Endesa. Y ahora, como todos los lunes, es momento de repasar los resultados. Empezamos por una primera división que ya jugaba su jornada número 32, una jornada que se cierra hoy con el Sevilla-Mallorca. Por cierto, partido de interés para el Celta porque son equipos de su liga, podemos decir. Mallorca está empatado a puntos con el Celta, por delante por el Averas General con 31, el Sevilla está 3 por encima con 34. Los resultados fueron estos: Athletic de Bilbao 1, Granada 1, Celta 4, Las Palmas 1, Rayo Vallecano 2, Osasuna 1, Valencia 1, Betis 2, Girona 4, Cádiz 1, Getafe 1, Real Sociedad 1, Almería 1, Villarreal 2, Alavés 2, Atlético de Madrid 0, y en el clásico que cerraba la jornada, Real Madrid 3, Barcelona 2. Paso de gigante del Real Madrid a la hora de llevarse el título de Liga, 11 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que se está jugando el segundo puesto con un Girona que está 2 puntos por debajo. Por el cuarto puesto, batalla en el Atlético de Madrid con 61 y el Atlético de Bilbao con 58. Y por los puestos europeos, 51 tiene la Real Sociedad, 48 el Betis, muy cerca el Valencia con 47 por abajo. Lo que más nos interesa, por desgracia, Almería 14 puntos, podría descender la próxima jornada, 17 de ventaja con el Celta. 18 tiene el Granada, a 13 del Celta, también el Celta, que es ahora mismo quien marca la permanencia, y 25 el Cádiz, 6 por debajo, los amarillos, el gran rival del Celta en la lucha por la permanencia. Ya digo, con 31 el Mallorca, como decíamos, 34 Rayo Vallecano y Sevilla, 35 a la vez, 37 Unión Deportiva Las Palmas. En la primera federación, pues tenemos que contar la derrota del Celta Fortuna en su visita al Nástic de Tarragona. Nástic 1, Celta B 0. Un Celta Fortuna que es quinto, 5 puntos por encima de la Cultural, es decir, 5 de renta para asegurarse el playoff. Empató a puntos con la Ponferradina, a 3 del Nástic, a 4 del Barça B y a 10 del líder Deportivo. En la segunda federación tampoco tuvimos buenas noticias, porque Pontevedra 0, Ourense Club de Fútbol 2 y Coruxo 1, Fabril 2. El Pontevedra se queda con 64, 5 por encima del Zamora, es decir, prácticamente asegurado el segundo puesto, pero 3 por debajo del Ourense, que le gana a la Vera, así que podría ascender la próxima jornada si vence en casa al descendido Oviedo Vetusta, con lo cual el Pontevedra tendría que jugar el playoff de ascenso. Duro mazazo a los de Yago Iglesias. Por su parte, el Coruxo, con una derrota en el descuento, iba ganando 1-0 y perdió 1-2, se queda a 4 del playoff con 6 en juego, y a pesar de que está salvado, no tiene todavía asegurado evitar el playout porque le saca 5 de renta a la Gimnástica. En la tercera federación, jornada 30, quedan también 4 por delante. Sorpresa, porque el Pontevedra B, en zona de descenso, ganó al líder Bergantiños 2-1. Además, Unión Deportiva Ourense 4, Arosa 1, Alondras 1, Sarriana 2, Viveiro 1, Estradense 0, Rápido de Bouzas 1, Polvorín 2 y Celta C, Gran Peña 1, Barbadas 1. La clasificación a 4 jornadas del final deja al Gran Peña con 56 puntos a 8 del Bergantiños, muy difícil que ya alcance esa primera posición, y con 6 de ventaja sobre la Rosa, que ahora mismo es tercero, también tiene 6 de ventaja la Rosa sobre el sexto puesto. Zona de media tabla, Alondras 42 puntos a 5 del playoff, ya más abajo el Estradense con 36, 3 por encima del playoff, los mismos que tiene el Rápido de Bouzas. El Pontevedra B con 23 es penúltimo, está a 11 de la permanencia, pero por lo menos ha evitado el descenso en esta jornada. Y cerramos con la segunda federación femenina, con la derrota dura del Viajes Interrías 0-1 ante el Zaragoza. En esta segunda federación femenina, lo que le complica muy mucho el segundo puesto. Ahora mismo está a 4 del Baleares, quedan 3 jornadas en juego el Interrías, que es tercero. Con Rodrigo Rodríguez y con Álvaro Lorenzo, que os habla, vamos a repasar ya lo que pasó en Balaídos, esa victoria tan necesaria, esa goleada del Celta con Aspas al mando.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La 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 la
¿Cómo cantó Balaídos este Oliveira dos Ceganos este sábado a las 2 de la tarde antes del comienzo de un partido muy importante a la Unión Deportiva Las Palmas? Hubo que sufrir sobre todo en la primera parte, pero se acabó con una goleada, quizá el triunfo más especial de la temporada y de la época del centenario, para poner al equipo 6 puntos por encima. Luego caería el Cádiz en Girona 4-1. Para recordarnos que Iago Aspas no se ha ido, que sí, tiene 36 años, pero sigue siendo capital en este Celta y uno de los mejores jugadores de la liga. Y que el celtismo también podía llevarse grandes alegrías. Formó Claudio Giraldez en su segundo partido en Balaídos, ya como entrenador renovado. Hubo cánticos hacia él y también a Rianxeira luego para festejar el triunfo, además de este Oliveira dos Ceganos. Con Guaita en portería, línea de tres, con Mingueza y Carlos Domínguez junto a Unai Núñez, que volvía al once. Hubo un run en la primera parte, pero se le perdonó en la segunda y acabó aplaudido. Carlos Domínguez, que hizo un partidazo, era en este caso el líbero. Bueno, partidazo prácticamente de todos, ¿eh? También Mingueza, por ejemplo, en la zona defensiva. Jugaron de carrileros Hugo Álvarez, que partido también del chaval, y Carles Pérez, quizá un poco más perdido en esa posición, pero también de una asistencia de gol. Y doble pivote para Fran Beltrán y Jailson arriba. También novedades, porque junto a Aspas y Larsen, quizá el más opacado del partido, se le nota el cansancio. Un Larsen que prácticamente no ha descansado esta temporada y que vio la quinta amarilla. Quizá le venga bien ese descanso ante el Alavés, también se le veía ya muy cansado y con ciertas molestias. Y con William Swedberg, que fue titular y que sigue con su idilio de cara al gol marcando tantos importantes. Empezó el Celta, pues peor que Las Palmas, hay que reconocerlo, un poco perdido ante el toque de balón continuo de Las Palmas, que ganó la posesión. Mostró el Celta de Giraldez y con otro registro, el de no tener el balón, también puede hacer grandes partidos. Pero Las Palmas se adelantó pronto en un gol en un córner horriblemente defendido de Herzog. Hubo otro corner en el que pudo llegar el 0-2. El Celta estaba algo perdido hasta que apareció Iago Aspas. Jugada de Carles Pérez, que remató Aspas a la red, y acto seguido, en apenas 2 minutos, pase de lujo del capitán para que Swedberg no fallara ante el portero. Y en la segunda parte, exhibición del Celta, que corrigió en lo que estaba fallando y pudo marcar 6-7 goles si no fuera por Álvaro Valle. Salieron también al campo Dubicas, De la Torre, Bamba, Manquillo y Miguel Rodríguez, que jugó sus primeros minutos con Claudio Giraldez. Solo queda Kevin de los jugadores de campo que ha tenido disponible sin jugar, además de Iván Villar. Y un Celta que acabaría sentenciando el partido con otro gol de Iago Aspas a pase de Dubicas, y con Iago entregándole también un gol al griego, que también tiene un buen idilio de cara al gol. 21.256 espectadores en un Balaídos que mostró una de sus mejores entradas de la temporada, quitando los partidos de Real Madrid y Barcelona, que vivió, ya digo, su gran fiesta en un partido además en el que ni siquiera hubo polémica con Hernández Maeso, y que vivimos un buen tiempo, un buen día soleado y con calor en Balaídos. Prácticamente todo salió a la perfección. Vamos a escuchar al entrenador, a Claudio Giraldez, en un día en el que para él pasará a su historia personal.
Muy feliz, muy contento, la verdad. Creo que es un día marcado en mi vida, la primera victoria, como dices, aquí. Pero bueno, más de Claudio, creo que es importante para todo el celtismo. Ha sido una fiesta, en especial los últimos minutos. Creo que todo el mundo ha disfrutado mucho. Creo que nos lo merecemos todos los celtistas. Creo que se lo merece la afición, que ha estado inconmensurable desde el minuto uno hasta el último. En los momentos complicados nos ha ayudado mucho. Creo que se lo merece el club y creo que se lo merece sobre todo los jugadores, que son los protagonistas de esto y que están trabajando muy, muy bien. Y creo que estos días les reconforta mucho ese trabajo.
Un Claudio que reconocía ya estar pensando en el partido del Alavés. Alavés-Celta, próximo sábado a las 6:30. Y también con un ojo puesto seguramente en ese partido del domingo a las 2 entre Cádiz y Mallorca. Veremos si es otra jornada propicia para el Celta, que poco a poco va dando pasos de cara a la permanencia. Claudio Giraldez, que tenía estas palabras para Iago Aspas.
No, Iago es fundamental para nosotros. Creo que está siendo el ejemplo en el día a día de implicación, de lo que es trabajar, de lo que es entrenar. A veces no tiene la recompensa en cuanto a cifras que merece, hoy la ha tenido y me alegro mucho por él. Es una referencia para todos los celtistas, el mejor jugador de la historia del club, y me alegro mucho por él.
Por cierto, los compañeros de Movistar Plus sacaban una comparación, y ya saben que a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en lograr sus 7 primeros puntos con el Celta en la Liga, tanto Rafa Benítez como Giraldez? Giraldez ha tardado 4 partidos, Benítez tardó 12. Giraldez hizo 2 victorias, 1 empate, 1 derrota para esos 7 puntos. Benítez, 1 victoria, 4 empates, 7 derrotas. Un Giraldez que está feliz porque además está consiguiendo que todo el equipo aporte. No hay más que ver el último partido. Volvió Unai Núñez y se le vio a mejor nivel. Carles Pérez dando asistencias, un Carles Pérez que estaba desaparecido. Jailson de pivote, Williams sigue marcando goles. La gente de la cantera teniendo minutos como Hugo Álvarez. Dubicas también sigue marcando goles. Ha vuelto Luca de la Torre. Bueno, consigue que todos aporten.
Muy contento por Tasos, como decía el otro día. Creo que tiene que ir cogiendo esa continuidad, que nos da muchísimo gol, que nos da muchísima verticalidad y potencia. Y Williot pues ha trabajado muy bien desde que volvió de la lesión. Es un jugador muy inteligente, muy completo, y creo que el partido de hoy le encajaba bien, esos saltos desde segunda línea a primera línea de presión, ser capaz de jugar entre líneas en el espacio. Y Bamba también entró luego muy bien en esa misma situación. En función del partido buscaremos la mejor carta de la baraja para poder usar, porque todo el mundo está trabajando muy bien. Y como te decía el otro día, es injusto para mucha gente que no esté participando, pero tengo que elegir y lo que tienen que hacer es ponérmelo complicado como lo están haciendo y salir al campo y hacer las cosas bien como han hecho hoy.
Los grandes protagonistas, los futbolistas, Iago Aspas, el principal, 2 goles, 2 asistencias, día histórico para el príncipe de las bateas a sus 36 años. Y bueno, en vez de sacar pecho por su partido, se acordaba más de la afición y de los chavales de la cantera.
Pues la verdad que muy contento, me llena de orgullo pues hacer un gran partido, también de ver a los chavales crecer, Carlos, Huguito, que ha hecho un partidazo hoy, pena que no haya sido capaz de meter un gol, que bueno, es lo que le digo yo casi a diario, que en la posición que juega, que tiene que hacer muchos más números, porque bueno, calidad ya se le ve entrenando, tiene ganas de salir a morder cada partido y es un futbolista que va a ir a más. Pues abarrotada como siempre, dando el do de pecho, sobre todo en esos momentos malos, como te digo, en esos primeros 25 o 30 minutos que salimos mal, y bueno, la verdad que muy contentos y sobre todo pues que hay que seguir, tenemos más partidos difíciles, más partidos bonitos aquí en casa para sacar con ellos adelante.
Don Iago Aspas Juncal, ¿eh? No le vale además solo con sufrir con el Celta, sino que también se fueron a sufrir a la batalla y a limar como el que más al Cangas. Hablaba también Óscar Mingueza, e interesante lo que dice porque destaca los vídeos que el cuerpo técnico les puso en el descanso para cambiar lo que estaban fallando.
A la media parte lo hemos aclarado todo, cómo teníamos que hacerlo, cómo podíamos hacerlo bien y mejorar lo que no habíamos hecho bien. Y hemos podido llegar a tiempo, hemos saltado bien, hemos presionado bien y sobre todo eso. Igual cuando estás en el campo no lo ves tan claro los espacios que hay a la espalda, pero nos han puesto vídeos a la media parte y hemos visto que era muy claro. Al final, pues si saltaba Mika o el lateral con Iago, el espacio lo tenían a la espalda y lo hemos entendido muy bien y hemos hecho mucho daño ahí.
Y por último, Fran Beltrán, que sigue creciendo poco a poco esta temporada y que estuvo cerca de marcar un golazo.
Necesario la victoria de hoy. Creo que hemos estado muy bien, la afición muy, muy bien con nosotros y bueno, la verdad que hoy ha sido especial, creo que damos un golpe en la mesa y bueno, tenemos una final, creo que está bien celebrar, pero bueno, mañana ya creo que tenemos que pensar en el siguiente partido porque hay que seguir ganando y bueno, para estar tranquilos y bueno, creo que hoy era necesario, como he dicho, y nada, a seguir.
Cerramos el capítulo de la fiesta de la temporada en Balaídos, ahora hay que refrendarlo en el partido de Vitoria y cerrar cuanto antes la permanencia. No queremos sufrir como otros años hasta la última jornada. Lo importante, goleada del Celta ante la Unión Deportiva Las Palmas, un Celta que tiene otra cara con Claudio Giraldez. Y cerramos, hablando del Celta, sobre el tema de la grada de gol, porque hoy hablaba así el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.
Teño que anunciar que de xeito inmediato remitiremos ao Concello de Vigo o convenio de colaboración da grada de gol de Baleiros para a súa asinatura urxente. E facémolo de novo recollendo o sentir xeral do celtismo e dos vigueses estando todos de acordo e que non podemos agardar máis.
E a vicepresidenta Luisa Sánchez nos detalla el presupuesto.
La grada de marcador y la de tribuna, desde el año 2015, han supuesto aproximadamente 15 millones de presupuesto en Balaídos. En este momento, el presupuesto que está establecido en el proyecto inicial del Ayuntamiento de Vigo son 25,7. La Diputación se compromete a financiar el 50% de esos 25,7 millones, es decir, prácticamente 13 millones. Si en las antiguas gradas se invirtió 15 en un solo proyecto, como es la de Gol, se va a invertir prácticamente lo mismo.
Ojalá vaya bien la obra y puede quedar un Balaídos muy atractivo cuando esté al completo. Como ven, quién os lo iba a decir hace algunas semanas, ahora mismo todos son buenas noticias en el Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos con el fútbol, bajamos a la primera federación y tenemos que contar malas noticias. No todo iba a ser perfecto. La derrota del Celta Fortuna 1-0 ante el Nástic de Tarragona, un Nástic que es la mejor defensa de la liga, aunque el Fortuna tuvo ocasiones, no se pudo llevar el partido. Así hablaba Freddy del desarrollo del encuentro.
El escenario que habíamos planteado, un inicio de partido fuerte por parte del Nástic, en los dos tiempos, ser capaces de aguantarlos. En la primera parte lo hemos aguantado, sin sufrir ningún tipo de ocasión por su parte, y luego hemos llevado el partido en nuestro terreno, lo hemos dominado, lo hemos controlado, no hemos permitido ningún tipo de transición. Creo que nos ha sacado un córner en todo el partido, y luego, pues bueno, en la segunda parte no hemos sido capaces de aguantar ese reón inicial, que han hecho un gol ahí en el minuto 10 más o menos aproximadamente, y luego, pues bueno, lo hemos intentado, pero bueno, si el Nastic lleva, es el equipo menos goleado, es por algo, y hemos sido capaces de perforar, ¿no?, esa barrera defensiva del equipo rival.
Un Freddy que tiene claro cuál es el objetivo de su fortuna, aunque esté en zona de playoff.
Nuestro objetivo, lo venimos repitiendo durante toda la temporada, lo repito yo, es que los chicos tengan oportunidad de llegar al primer equipo, que Hugo Álvarez siga siendo jugador importante del primer equipo, que es lo que está sucediendo, que Damián siga acumulando convocatorias con el primer equipo. Ese es nuestro objetivo principal. Lógicamente, si eso lo vamos consiguiendo a nivel colectivo, intentaremos ganar cada partido que juguemos. El buen hacer de los chicos del equipo, pues nos ha llevado a estar en esta disposición. Lógicamente vamos a pelear por todo hasta donde nos dé. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ahora nuestro objetivo es preparar bien la semana, levantar la moral de estos chicos que ahora mismo están fastidiados por cómo hemos perdido. Y el sábado, pues, bueno, tenemos otra batalla y intentar ganar a los demás para bueno, seguir estando en estas posiciones que al final provocan que los chicos tengan partidos realmente competitivos, realmente buenos, y eso va a favorecer su formación y su crecimiento.
Un partido en el que vimos una acción lamentable en el minuto 80, cuando Raúl Blanco, el canterano celeste, iba a sacar un córner y un aficionado desde la grada, bueno, parece pellizcarle o tocarle en la espalda, cuando, bueno, ni los efectivos de seguridad parecieron inmutarse. Un Raúl Blanco que sacó luego un comunicado muy acertado diciendo que su responsabilidad es no ignorar este tipo de comportamientos, como alguien que ama el deporte y que lo representa. El Nástic ha expulsado a ese socio, ha sacado un comunicado lamentando lo sucedido, aunque dice que fue un hecho aislado. Bueno, ya pasó en Vallecas hace algunas semanas. Parece que hay alguno en algún momento que se está acostumbrando a molestar a los futbolistas tocándolos desde la grada. No acaba de tener el más mínimo sentido. Y otra de las malas noticias del fin de semana en la Segunda Federación, la derrota del Pontevedra en un día clave, en un día en el que podía acercarse mucho al ascenso a la Primera Federación, pero cayó 0-2 ante el Ourense en la recta final. El Ourense se lleva el Averás, tiene 3 puntos de renta, y el próximo fin de semana, si gana el Oviedo Vetusta, ya descendido en Ourense, ascenderá y dejará al Pontevedra con la miel en los labios, es decir, teniendo que pelear en el playoff, donde también es muy posible que los granates asciendan, pero con el mazazo que se llevaron ayer, como reconocía el míster Iago Iglesias.
Con la misma sensación que cuando perdimos aquí contra el Zamora en aquel momento, llevábamos muchas semanas sin perder, y justo hoy pues nos ha tocado en el partido clave para acabar en las dos últimas jornadas con cierta ventaja, y la realidad es que el equipo tiene la sensación de que se nos ha escapado una muy buena oportunidad para no tener que jugar un playoff. Lo vamos a pelear hasta el final, evidentemente ya no dependemos de nosotros. Ourense, ellos son conocedores que en su casa son muy fiables, y los dos partidos que tienen de aquí a final de temporada, pues será difícil que fallen, pero nosotros vamos a apurar hasta el último momento.
Y reconoce uno de los capitanes, Alex González, el mazazo que se llevaba el Pontevedra.
Creo que el equipo era consciente de lo que se jugaba. Creo que hemos salido desde el inicio, creo que las sensaciones en el campo eran buenas. Creo que hasta la jugada del córner no habían tirado prácticamente a puerta. Nosotros habíamos tenido acercamientos, no habíamos estado acertados. En un desajuste en un balón parado nos han metido un golazo que nos ha trastocado todo, y creo que acto seguido casi nos han metido el gol definitivo, y ha sido un mazazo, pero bueno, tenemos que levantarnos porque no se termina aquí.
Golpe muy duro, ¿eh?, en un pasarón que además tenía sus mejores galas, más de 7.000 espectadores, y también desagradables las imágenes que vimos al final con ciertos aficionados en el fondo encarándose con los jugadores, que además eran los primeros dolidos por una derrota tan importante. Pero el Pontevedra tiene todavía todas las opciones íntegras de ascender, y hay que poner en valor la gran temporada de los de Iago Iglesias, marcando 66 goles, prácticamente más de 2 por partido, habiendo perdido apenas 4 encuentros y peleando el liderato durante toda la temporada. Por su parte, derrota también dura del Coruxo, 1-2 en Obao ante el Fabril, y eso que ganaba 1-0 en el minuto 90, pero dos errores incomprensibles provocaron esta reacción de David de Dios, que así habla de lo que pasó en esos últimos minutos.
Si un jugador cree que en segunda ref con 1-0 en el minuto 90 tienes todo ganado, y más cuando estas semanas lo habíamos dicho y recalcado, que el Fabril es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor, es capaz de, pues, del Valladolid ir perdiendo 2-0 en Valladolid y remontarte a un 3-4, y sin embargo por el contrario en Cañón es capaz de ir ganando 0-2 y perder, que hasta el minuto 95 podían suceder cosas contra este equipo. Si hemos fallado, si hemos cometido errores graves, Bueno, pues entonces tenemos lo que merecemos. No, no podemos aspirar a más cometiendo estos errores.
Seguía, ¿no? Incidía en su enfado el técnico verde.
No, eso es insensato, ¿no? Es que todo el mundo lo vio. Que hemos hecho 90 minutos muy buenos. Y dentro del partido hay muchos mini partidos que cuando no hemos estado bien, hemos defendido bien. Pero es que no. O sea, un equipo de segunda red no puede hacer los últimos cuatro minutos que hemos hecho nosotros. No puede. Es imperdonable. No puede cometer los errores individuales que nosotros hemos cometido. Es imperdonable. Y a los jugadores, cuando lo vean, bueno, pues habrá gente que sea autocrítica y no se repita más, pero los hemos repetido otras veces. Y cuando tú estás en disposición de meterte a pelear un playoff, no puedes cometerlos. No puedes. Y menos contra un equipo, un filial, que son niños que van, que creen hasta el final, que empujan, que como te despistes son rápidos, son físicos, aguantan. La moraleja es que no merece.
Y en la tercera federación nos quedamos con este sonido de Luisito después de la dura derrota de la Rosa 4-1 ante la Unión Deportiva Ourense.
Análisis muy fácil. O análisis do Ourense foi moito mellor que nos a partir do minuto 15 ou 20 da primeira metade, e a partir de aí, bueno, pues hai que reconocer que un equipo é mellor que ti. O único que che queda darle unha buena, felicitalos, nada máis, hoxe foron mellor que nos, igual que en outros partidos nós fomos mellor que eles, pois esta vez, bueno, pois tocou a eles, estuvemos mal, o primeiro culpable son eu, pero prefiero perder un partido así e non perder 4-1-0.
Las buenas noticias, volvemos ahora a ellas, están en el balonmano con la quinta victoria consecutiva en Liga, séptima en todas las competiciones en Ogatañal del Cangas. 35-29 al Puerto Sagunto, que ya estaba descendido, que unido a la derrota de Cuenca hace que Cangas ya empate con los puestos de permanencia directa. No está fuera del play-out por el golaveras general, pero sigue soñando. Es verdad que ahora vienen dos partidos complicados ante Vidasoa y Barcelona, pero se ha ganado Ogatañal el derecho a soñar. Así hablaba Nacho Moyano de lo difícil que fue sacar este partido adelante.
Muy contentos, la verdad, que bueno, pues conseguir con la inercia positiva que llevamos, y sobre todo porque el partido de hoy, de todos los que llevamos en esta racha positiva, yo creo que ha sido el más complejo por un poco todo lo que englobaba y todo lo que rodeaba al partido.
¿Y cómo está el vestuario con esta racha, bueno, prácticamente surrealista, histórica, increíble del balonmano Cangas? Esto dice el entrenador.
Bueno, pues imagínate, en un principio pues la explosión de felicidad ha sido mucho mayor quizás que la que vivimos la semana pasada en Huesca, porque hoy ha sido muy, 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 muy sufrido, muy, muy duro. Yo creo que hay que darle la enhorabuena por Tosagunto, por cómo compite y por esa capacidad que tiene para levantarse. Hay que matarlos 100 veces y aún así se siguen levantando, pese a todas las bajas que tienen, que es una auténtica pasada. Pero bueno, nosotros ahora estamos, ya te digo, con la máxima ilusión, con las ganas ya de poder afrontar el nuevo reto de ir a Irún a ganar y seguir peleando por conseguir esa permanencia directa.
Y por último, uno de sus jugadores, Santi López, estaba así de feliz por la victoria.
Era complicado, a ver, Sagunto era que estaba abajo, pero creemos que bueno, que es un equipo bueno, mucho mejor de lo que dice la clasificación y que van a venir aquí a por los dos puntos, ¿no? Entonces, nosotros al final estamos en una inercia positiva y hemos aprovechado, yo creo, que a pesar de estar en un partido igualado, pues mantenernos en el partido en todo momento y al final poder romperlo un poco y ya disfrutar de este ambiente que tenemos aquí en Ateneal.
En la Liga Guerreras comenzó el playoff de cuartos de final, ese derbi de la provincia entre Guardés y Porriño. Guardés 29, Porriño 30. Primer paso de cara a las semifinales del conjunto de Porriño. En la División de Honor Plata destacamos los resultados de los nuestros. Guadalajara 29, Novas 26 y Mallorca 27, Cisne 31. El Cisne está en zona de playoff a falta de 3 jornadas. Novas sigue fuera del descenso, pero todavía tiene que certificar la permanencia. ¿Qué os contamos para terminar? Pues cómo fue la jornada en el fútbol sala, en la primera femenina, con victoria importantísima para seguir soñando, para seguir creyendo con la permanencia de Marín. 2-4 venció en cancha del Scors y derrota totalmente inesperada de Pollo, que llevaba una racha tremenda y que cayó 1-2 ante el ya descendido Leganés, pero aún así sigue cuarto en la tabla. Algún detalle más, como por ejemplo en tenis en silla de ruedas, contaros que Martín de la Puente se llevó el torneo de Múnich, o que en baloncesto en silla de ruedas España va a estar en los Juegos Paralímpicos con la viguesa Vicky Alonso. Además, en rugby, hablábamos la semana pasada del Vigo Rugby, derrota en la final de la Liga Gallega masculina para el conjunto de Vigo ante el conjunto de Ourense. Hasta aquí, esto ha sido todo el resumen del fin de semana en los deportes para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.